¿Emilio?
No. Es, perdón, pero me olvidé del nombre. Y bueno, vinieron en 2011 nuevamente, en septiembre de 2011 pasó nuevamente con avioneta las dos veces. Y en 2012 fue con un mosquito en el campo de enfrente a la escuela, y ese día sí estaban los chicos, los llevamos al aula con otra docente que había, llamamos a sus papás que los vengan a buscar. Y bueno, un papá llamó a la policía vino, constató que estaban los bidones tirados contra el alambrado, y intentamos que pare, haciéndole seña con los guardapolvos, con ropa, con campera, y lo terminó, cuando terminó la aplicación, ahí paró y dijo que él no sabía que esto era una escuela, cosa que no puedo creer que no lo sepa, porque estaba la bandera en el mástil, los nenes jugando en recreo. Y además la escuela siempre es la referencia cuando vos hablas de un campo. El que está detrás de la escuela tanto, el que está frente a la escuela tanto, se usa como referencia siempre las escuelas. Entonces, bueno, fue un momento muy difícil, que en ese momento no pensé que iba a ser tan perjudicial para mi salud, lo que terminó en 2014 descubriendo que tengo una neuropatía. Y bueno, todo lo demás ya lo conocen.
Ya es público. ¿Cómo se recompone institucionalmente la escuela después de ese hecho, no? Porque digo, después se viene el barrio, en 2014 viene el Toto Irigoyen, en donde la matrícula se acrecienta, y volver a trabajar con todo esto sobre esto que había sucedido. Porque entiendo que debe haber sido un proceso.
Fue un proceso, sí. Lo que pasa que al haber tantas denuncias como que frenaron las fumigaciones en esos momentos, entonces los chicos sí sabían, los que vivían en el campo, todos sus trabajos sobre educación plástica eran mosquitos con personas caídas, hacían avionetas. Ya ellos trabajaban mucho desde la época de las papeleras, se trabajó mucho el cuidado del ambiente desde acá. Estamos muy cerca nosotros de las costas del Uruguay. Entonces ya los chicos lo sabían y contaron a quienes llegaban que era lo que había pasado. Muchos papás tampoco entendían demasiado, así que bueno, en un acto, en una fiesta que tuvimos, le conté mi historia un poquito, y a partir de ahí el compromiso de sus papás en el acompañamiento fue muy importante.
Bien.
Estela, perdón,
¿escuchaste,
Débora?
Juan, ¿escuchaste el sonido?
Hermoso. El de la campana. Sí. A mí me gusta el sonido de la vida, que se le dice acústica, ¿no? Más allá de ser una rama de la física, pero es maravilloso, ¿no? Y que esa música esté en la radio, hermosísimo.
Acaba de arrancar el recreo aquí, así que bueno, eso es lo que están escuchando en este momento.
Débora, permitime preguntarle a Estela.
Sí.
Estela, ¿mejoró algo? Sin entrar en... ya lo significaste, pero digo, ¿mejoró algo de este tema, o mejoró bastante esto de las aeroaplicaciones, o como se la quiera denominar?
Bueno, en los campos linderos a la escuela hace ya 3-4 años que no se fumiga. Uh-huh. De hecho, están hay animales, uh-huh, se han dedicado a la ganadería. Muy cercano a la escuela, pero lamentablemente le dan los kilómetros para poder hacerlo. Hay un campo que ha comprado hace unos años una empresa de Urdinarrain, que se fumiga y muchas veces se siente el olor. Y si la deriva llega con el olor es porque el veneno llega, pero lamentablemente no podemos hacer nada porque las distancias se lo permiten.
Está permitido, claro.
Estela, ¿y qué es la deriva para quien escucha y por ahí no maneja el tema?
Y es el veneno, cuando lo aplicas se volatiliza y lleva, el viento lo trae, por eso se cuida, se pide que se cuide cuando se va a fumigar, porque no es que nosotros decimos, a ver, lo ideal sería que no fumiguen, pero no estamos peleados con el campo, sabemos que el campo es necesario que siga trabajando para que nuestro país crezca, entonces lo que pedimos es que se haga conciencia. Si lo tenés que hacer, y bueno, tomá las precauciones, que el viento no esté para el lado de ni de las escuelas ni de los caseríos, que no apliques con un veneno tóxico que termine contaminando el agua. Uh-huh.
Porque en sí, Estela, viste que acompañándote, si pasa eso, en más allá del gran debate de fondo, es un trabajo mal hecho. Es decir, porque estoy siendo chapucero cuando estoy aplicando de esa manera.
No, pero aparte otra cosa, también está demostrado hoy podemos hablar de qué otra alternativa es posible. Sí. Tiene un poco más de espacio y demás, y me lo recuerda acá Jimé cuando nos comparte la foto de la huerta, y vos decías recién que era uno de los ejes en los que trabajan. Digo, otra alternativa nos han demostrado que es posible, sobre todo en Gualeguaychú.
Pero ahora, Estela, vos que estás en territorio, una cosa es ser chapucero y otra cosa es hacer bien el trabajo. Es decir, qué bueno que haya habido un alivio, pero digo, ¿viste? No, las cosas cuando se hacen así nomás, las padece otro. Entonces, bueno, qué bueno que haya habido un alivio, digo.
Sí, hubo un pequeño cambio en, ya te digo, en los campos linderos. Pero te cuento que hace tiempo vino el dueño de un campo que está un poquito más alejado de la escuela, y me trajo una receta. Me dijo, mire, yo voy a aplicar con esto, estamos lejos, pero quiero que sepa. Y yo la verdad que le agradecí el gesto, pero yo no soy ingeniero agrónomo para saber. Claro. ¿Y qué me garantiza que esa receta era lo que realmente iba a tener la máquina? Entonces, el gran debate que tenemos nosotros es que quieren que los directores de escuela seamos los centinelas de las nuevas producciones, a lo que yo me opongo totalmente.
Por supuesto.
Pero está, el gobierno lo decide.
Está especificado, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay, digamos, una norma que especifica que los directores son los que tienen que controlar.
Sí, así es. Se forma un grupo donde está el director, es el presidente de ese grupo, y está el dueño del campo o quien siembra, la policía. Entonces yo digo, nosotros no es por el trabajo que por ahí tenemos que venir un sábado para ver si siembra. No, me parece que es una burla decirle a alguien que padeció los efectos, claro, de los agrotóxicos, vos tenés que venir y quedarte a ver si fumigan o no.
A ver si van a seguir haciéndolo. Y, incluso al que no, al que no lo padeció.
¿Y con qué, ¿sí? ¿Y con qué se fumiga? Porque
sí, por supuesto.
Es imposible saberlo.
Ahora, en esta mesa, ¿saben qué me extraña, Estela, Silvia, Débora? ¿Y el árbitro a dónde está en esa mesa? Porque, a ver, el ente articulador de entre el agrónomo y el médico o el bioquímico que interpreta esa receta, ¿a dónde está el árbitro en la mesa? Porque decir, porque si no es tal contra tal y contra tal y contra tal y contra tal en una especie de caos, un estado deforme asambleario.
Tampoco es tan sencillo, porque vos ahí estás, ni siquiera es un problema entrerriano, lamentablemente vos ahí estás peleando, cuando hablamos de poderes fácticos, de uno de los poderes de los que hablamos, es de la gente que lleva adelante este tipo de prácticas en los campos a lo largo y ancho de toda la patria. O sea, realmente es una patriada ponerte, y sobre todo desde el lugar de hay que trabajar de ciudadano y ciudadana, diría Silvia, pero no es algo, una competencia que se pueda tener incluso para un gobierno, que ya sabemos que no es quien tiene la legitimidad del poder.
Sí, ahora, pero quién, por ejemplo, digo totalmente, sin contradecir en nada, pero Estela también, Silvia, digo, el que aprueba la receta es el Estado. El que dice tal cosa es el Estado, el que solventa, digamos, la escuela es el Estado. ¿Y a dónde está ese árbitro articulando?
Ese lugar de árbitro es justamente el que le dieron a las directoras.
Es una falacia.
Es, por supuesto que es una falacia.
Es una extralimitación.
Esa norma no debería ni siquiera existir. La directora no tiene por qué hacerse cargo de semejante cosa, porque también hay una cuestión de salud. A mí me parece que, sin dudas, y todos lo sabemos, en esta puja del poder y la fuerza que tienen algunos sectores de nuestra sociedad, ponen al gobierno en una situación de apriete, sobre todo teniendo en cuenta algunas crisis que hemos sufrido últimamente, porque esto sale a partir de, bueno, ya sabemos lo que pasó con el campo cuando en algún momento alguien se le plantó, más allá de los errores que se puede haber tenido, ya sabemos lo que pasó, ya sabemos de la soberbia,
y el epicentro
ya sabemos
fue acá.
Del atropello, sabemos cómo fueron y se subieron con los tractores en la casa del entonces intendente. Imagínate vos en ese lugar una directora de una escuela rural. paradita frente al fumigador y diciéndole, no señor, acá no se puede fumigar, porque hay una ley que establece que a tantos kilómetros, a tantos metros de la escuela usted no puede fumigar y que tiene que tener en cuenta el viento para que no nos traiga el veneno a la escuela. Bueno,
solita en el medio de la nada.
Totalmente, además es una desviación, perdón Débora, bueno, es una desviación tal cual, todo generarle a la escuela. Es decir, bueno, el docente tiene que ser psicólogo, médico, ingeniero, climatólogo. Es una falacia de una tendencia, ¿sí? Darle todas estas competencias
Sí, Juan,
es un exceso.
Pero fíjate vos,
y estoy siendo elegante,
¿dónde está dónde está el verdadero poder? Porque en todo caso el árbitro debería ser el gobierno, y el gobierno también tiene presiones económicas que surgen de estos sectores que a veces limitan las posibilidades de controles o de decisiones. Por ejemplo, la decisión que se tomó acá en Gualeguaychú, en nuestra ciudad, de la prohibición del glifosato, no fue gratis. Trajo muchos problemas y seguramente se encontraron con una firme decisión de un gobierno que dijo acá estamos priorizando la salud. Ahora, eso elevado económicamente a una provincia donde el mayor aporte, digamos, tiene que ver con la producción agrícola, y es una situación de una lucha de poderes que es bastante compleja, en la que yo pongo al gobierno, cualquiera sea el gobierno, no solamente este, en una desventaja bastante importante.
Muy desigual, yo estaba pensando en eso, y estaba pensando en el discurso de Cristina Fernández, mirá con qué lo ato, ¿no? Que decía días pasados respecto de quiénes llevan las riendas de qué y cómo estamos condicionados por seguir sosteniendo, yo coincido con Estela, no es en contra del campo, esto que quede claro, pero el seguir sosteniendo un sistema sola, pura y exclusivamente agroexportador, como lo que pasa en nuestra provincia, porque eso es lo que pasa, y no agregarle el valor agregado. Pero bueno, volvamos a la Bartolito, y me recordaban por acá, claro, digo, las repercusiones que esto tuvo en el arte, porque más allá de eso y de lo difícil que es el tema, digo, qué bueno que haya voces populares, expresiones artísticas que se hayan hecho eco de esto y lo hayan llevado, hayan recorrido diferentes territorios. Pensaba en el tema musical de Damián Lemes, que ahora lo va a grabar con Rally Barrio Nuevo, ¿sabes lo que va a hacer? La llegada que va a tener ese tema. Pensaba en la obra de teatro de Títeres por Dos, que se basó específicamente en este hecho acá, concientizando a lo largo y ancho de toda la provincia de qué significan los agrotóxicos, de qué es lo que pasó en la escuela y las repercusiones tierra adentro. Digo, ha habido otras maneras de poder comunicarlo y de poder enseñar, por suerte, también.
Sí, por supuesto. El tema de...
Sí, se te escucha.
El tema de la canción, todavía los chicos no la conocen. Las obras de títeres sí, y no sabes lo que fue. Invité a unas escuelas vecinas cuando la presentaron, y la verdad que fue después de la obra, la charla en todos los grados hasta jardín. No sabes lo que fueron las cosas que decían los niños de jardín. Hasta ahí llega el poder de que el arte nos muestre otras cosas, porque es esto. Tenemos, además de la obra de títeres, también tenemos el trabajo que hizo Gurí. Bueno, él vino y nos pintó un niño semilla.
Todas las gamas, ¿no? Del arte, la música,
sí.
Los
títeres. Él nos pintó un niño semilla y nuestro jardín se llama Niño Semilla. Le pedimos permiso a él para usar el nombre y nos dijo que sí, obviamente. Y está el dibujo adelante del jardín, que es un niño con que de sus manos sale una plantita, porque nosotros los recibimos semilla y los devolvemos planta. Pero necesitamos en ese trayecto de mucha gente alrededor nuestro que contenga, que acompañe, que ayude a que esta semilla llegue sana a ser una planta. Y en eso la obra de títeres, de Títeres por Dos, cuando vino, que para ellos fue los más chiquitos se reían mucho con las cosas que pasaban, los más grandes, después la charla en el aula fue sobre qué feo lo que hacían, ¿no? Porque ese señor quería tener tanto dinero y no le importaba que en la escuela el maestro y los niños se enfermaran. Entonces todo hace a una sola cosa: a que eduquemos, a que cuidemos y a que no vulneremos un derecho tan importante que tienen los gurises, que es el derecho a la salud y a un ambiente sano. Que eso últimamente está bastante abandonado.
Y fíjate lo que le costó a a la compañía, digamos, a hacer esa obra. Porque bastó con que alguien en un lugar de la provincia,
¿te acordás? Es verdad,
mandara esa nota a un diario de Mendoza, un diario que trabaja abiertamente para un sector político que además representa a esta gente. Entonces, bueno, a partir de esa publicación de ese diario fue impresionante. Hasta llegaron el Colegio de Agrónomos de la provincia de Entre Ríos, mandaba a cada una de las escuelas que recorría esa obra, le mandaban a pedir el derecho a réplica.
Enviaron una intimidación para que los maestros no aceptaran que eso se llevara adelante.
Hubo mucha presión de los supervisores, entre ellos creo que por acá también pasó una cosa parecida, conversación pendiente que tengo con la supervisora. Pero bueno, una cuestión que tuvo que ver con eso, que hubo mucha presión sobre los directores, algunos que no tienen el compromiso, digamos, con la...
Claro.
Bueno, por supuesto que en todos lados hay distintas miradas, otros que no se quieren comprometer, y bueno, fue tremendo lo que provocó una obra de títeres. Si serán fuertes los intereses, sí, de esta gente, ¿no?
Pero si será fuerte lo que dice la obra de títeres, lo que enseña y lo que los gurises aprenden, que movió todo esto, ¿no?
Tal cual.
Yo la hablé con quien hace los títeres, obviamente. Antes, él vino, me mostró la obra y me mostró los personajes y yo quedé encantada. Le digo, esto ayuda un montón a nosotros porque es una manera... lúdica de enseñar lo que nosotros enseñamos en la escuela a diario. Entonces dije, bueno, hacemos una obra de títeres, avisé, vienen los títeres, invité a otras escuelas que vino, la escuela 50 me acuerdo que estaba, no me acuerdo si había otra escuela en estos momentos, y nadie me dijo nada a mí, no tuve problemas por eso, pero sí después leí lo que había pasado y que...
llegó a los medios nacionales,
recuerdo. Y que colegas decían que él no tenían el permiso para, para llevar esa obra. Nosotros en las escuelas tenemos autonomía porque somos los directores. Nunca vamos a hacer algo que dañe a los niños porque nuestra vida... Y hablo por mí y por todos los maestros que tengo en la escuela. Nuestra vida está centrada en nuestra familia y en nuestros alumnos. Nuestros alumnos forman parte importante de nuestra vida diaria. Nunca vamos a hacer nada que los lastime. Todo lo contrario, le vamos a brindar todas las herramientas posibles para que ellos puedan crecer en libertad primero. Primero en libertad. Y después que no vulnere nadie sus derechos. Eso es algo primordial en nuestra escuela y a lo largo de la mañana, si hablan con algún otro docente, lo van a ver.
Bueno, muy bien. Nos había llegado un mensajito temprano que me acordé ahora. Me dice, pregúntenle a Estela qué pasó con un chico que llevaron a la dirección con dolores días atrás. Nos pregunta Irma, que había un chico con dolores acá. Sí, bueno, si lo recordás, un chico con dolores en el pecho. Quería que te preguntáramos.
¿En el pecho?
Sí, sí.
Bueno, yo cuento que hace 3 días que estoy de nuevo en la dirección de la escuela. No sé qué habrá pasado, no creo porque me hubiesen dicho las chicas, mi suplente, estuve 50 días de licencia para hacer estudios, para poder seguir trabajando durante el año. Nosotros cuando hay un niño que tiene un dolor que nosotros no podemos saber, muchas veces dicen, ay, me duele la panza y es porque no le gusta lo que hay para comer ese día en la escuela. Claro. Pero nosotros llamamos a su mamá, si su mamá lo puede venir a buscar, lo viene a buscar, y si no, lo llevamos nosotros. Yo muchas veces he llevado en mi auto a los niños a su casa.
Bien.
Si hay que llevarlos al hospital, se los lleva al hospital, pero se avisa a la mamá y se la pasa a buscar. Si es del Toto, se la pasa a buscar. No sé a qué niño se referirá,
bueno,
esta señora.
Bueno,
si lo puede aclarar,
claro,
y
si
quiere decirlo,
Irma, que lo diga,
que lo diga, no hay ningún problema.
Estela, bueno, nos vamos a seguir metiendo en la vida de tu escuelita, ¿eh? Así que nos vamos a ir, han pasado 33 minutos de la hora 9. No me parece menor destacar que el arte atraviesa toda la educación de la 66. somos unas militantes del arte acá con Silvia, con gran parte de los compañeros y compañeras.
Me sumo.
Porque, claro, porque consideramos que... Ahí termina el recreo, Juan.
O sea, que eso es para marcar que va la tanda.
Que va la tanda, claro, nos están marcando los tiempos. Digo, para entender que la cultura también es un derecho cuando hablamos de derechos vulnerados, ¿no? Y digo, que esté atravesado por eso también ayuda a entender muchas veces, en diferentes etapas de la vida, mucho mejor las cosas. Hago referencia a esto por, sobre todo, la obra de títeres, lo que ha significado en un montón de espacios diferentes obras de títeres que se han hecho y que han enseñado de una manera didáctica, práctica, un montón de problemas que pasan en la vida cotidiana, ¿no? Me parece que es una reivindicación. Nos seguimos metiendo en tu escuela. Nos vamos a la pausa y después te vamos a sacar alguna alumna. ¿Tenemos cantante, nos enteramos?
Sí, por supuesto.
Bien, y después vamos a estar hablando con los profes también, pero bueno, ahora nos vamos a la pausa y volvemos enseguida desde la escuela Bartolito Mitre. Estabas escuchando a Estela Lemes.
Exactamente, sonó la campana indicando que va la tanda.